En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De Radio Metrópoli, a partir de este momento habilitamos micrófonos y teléfonos para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos diga si necesita algo en que le podamos ayudar, sea que esté en nuestras manos como medio de comunicación, en el de las dependencias de gobierno que nos escuchan o entre las mismas personas que nos acompañan sintonizando la transmisión para compartir esa información que tal vez usted requiere. Para establecer contacto directo, cercano, está Lourdes Torres en los teléfonos, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Para que este programa salga perfectamente bien, está Luis Durán en controles y en este micrófono acompañándolos a ambos, su servidor Víctor Montes Rentería, quien también le escuchará a lo largo de la hora, pero hasta las 11:59, porque ahí cortamos para dar paso a lo siguiente de la transmisión y continuar con la programación habitual de la estación de las noticias. Vamos a tratar de darle agilidad a los mensajes. Le invito, por favor, a que se comunique usted con nosotros y que nos deje mensajes breves. También que sus llamadas sean lo más rápido posible para poder darle oportunidad a más personas de participar. Nos queda todavía este programa y el de mañana y los tres días de la semana entrante antes de las vacaciones para que si usted necesita algo, este pues es su momento que lo aproveche. Así que si le parece, yo voy a empezar a revisar los mensajes de texto. Antes también deme oportunidad de una vez de habilitar mi directorio del teléfono público porque buena parte de los datos, la información que aquí le compartimos está disponible desde esta plataforma digital en donde yo tengo la información y la estoy compartiendo con quien lo solicita. Así que nada más me interesa recordarle la información que le transmitimos desde muy temprano en Buenos Días Metrópoli y que ayer Ricardo Camarena tenía, por supuesto, en el programa informativo Buenas Tardes, respecto a la información que dio a conocer la Secretaría de la Hacienda Pública. ¿En qué sentido? Bueno, en el que estos días y lo que resta de la semana entrante, antes de que llegue el 1 de abril, se están atendiendo sin cita a las personas en las recaudadoras para que puedan hacer su cambio de placas. Pero particularmente quiero hacer énfasis en esto. Todas aquellas personas que lograron pagar su paquete 3x1 hasta el 31 de diciembre de 2025, que quedaron pendiente con el trámite de canje de placas y podrían haberlo hecho entre enero, febrero y marzo. Marzo termina el martes, así que si usted es de esas personas que están en esa lista que le comento, puede aprovecharlo. Las recaudadoras, según el boletín, están abiertas o van a estar abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y las que abren los sábados de 8 a 2 de la tarde. En el interior del estado, algunas recaudadoras están abiertas de 8 a 4 de la tarde y ahí también se puede llegar sin cita. Le van a dar, se supone, facilidades para que pueda pues cambiar las placas. Si tiene algún problema con documentos, le van a ayudar a que lo pueda solventar, le van a dar la orientación, es cuestión de que se presente y realice el trámite. Ojalá que alcance, sobre todo si usted ya pagó, para que no se quede luego rezagado y a partir del 1 de abril tenga que seguir con el procedimiento, pero pagando ahora sí el costo real de las placas, $3,600 por el cambio de las láminas, por no haberlo hecho en tiempo y forma. Vámonos con una persona del auditorio que está ahí en nuestro teléfono público, es Sofía Torres Álvarez. Ella está en línea telefónica y le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Muy buenos días.
A sus órdenes.
Mi problema es que de mi esposo lo operaron el jueves 19, le pusieron una sonda directa a la vejiga. Uh-huh. El viernes lo dieron de alta, sí, no le dieron antibiótico, nada de eso, porque dijo el doctor que ya no lo ocupaba. El sábado regresamos porque le dio una fuerte temperatura, pero no había urólogos en urgencias, entonces nos regresamos por alta voluntaria. El lunes lo volvimos a llevar de nuevo y desde el lunes está internado y no lo ha visto el especialista, los doctores que están ahí, de urgencias. Le mandaron a hacer estudios y él tiene un absceso. Le tomaron una tomografía y ahí salió que tiene un absceso. El urólogo no se ha hecho presente, los doctores dicen que les están dejando las notas, pero él no ha ido para nada. Él es pura líquido con sangre y huele mal. Y yo lo único que pido es apoyo para que lo vea urología en la 110.
urólogo de la 110. Muy bien, dígame una cosa, Sofía, el teléfono que me compartieron que termina en 3768, ¿es de usted?
Sí, muy pero bien. Es el de casa.
Necesito un móvil para que le puedan marcar.
33-12-61-30-82.
Muy bien. Lo voy a compartir en la delegación Jalisco para que se puedan poner en contacto con usted. Aquí contesta usted, ¿cierto?
¿Mandé?
Aquí contesta usted, en el 3082.
Sí.
Muy bien. Entonces aquí le voy a poner anotación de casa y móvil.
Sí.
Muy bien, los tengo aquí, los compartimos y esperemos se pongan rápido en contacto con usted para que al menos se agilice el diagnóstico y tengamos la certeza de cómo van a atender y qué le van a dar al paciente, ¿sí?
Muy bien.
Muchas gracias por llamarnos.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta luego, muy buenos
Hasta
días.
Hasta luego, muy excelente día. Hasta
gracias. Dice este mensaje, ¿me puedes dar el teléfono y domicilio del licenciado Bailón y si él lleva asuntos familiares? No, él no es abogado litigante, por así decirlo, ¿no? Que se encargue de hacer juicios y demandas, no. Él es un notario público. Si usted requiere un abogado para que le pueda defender, es otra cosa. Entonces, aquí es un asunto diferente. Le puedo pasar el de el licenciado Humberto, el de licenciado Rolando, Alfonso Tadeo Cacho, o el Instituto Federal de la Defensoría Pública, o el bufete jurídico de la ODG. Pero más bien, díganos cuál es su problema para poder ayudarle y derivarle con quien de verdad le pueda dar una solución. Espero su comunicación en lo que resta de programa. Dice aquí, tengo un mes que no me surten un medicamento, ¿lo puedo surtir en las farmacias Guadalajara con la receta del IMSS? Dice la señora Laura González. Es una muy buena pregunta, no he sabido. Déjeme ver si me contesta algún médico que esté, digamos, en contacto con el Seguro Social, o si acaso estuviera disponible mi compañera Julieta para preguntarle, pero qué buena pregunta me hace, no sabía. Yo supongo que sí, mientras no sea, ¿cómo le puedo decir?, controlado, debe de obtenerlo, no hay ningún problema. Yo quiero pensar que sí. Este reporte que sigue es para la Comisión Federal de Electricidad. Dice que es el reporte X15-16-007394. Tenemos desde el 24 de marzo, dice aquí, a las 6 de la tarde sin luz, pese a las constantes llamadas a 071, no han atendido. Esto sucede en la colonia Tepopote, al oeste de Guadalajara. El número de servicio aquí me lo deja también y me deja su nombre. Lo que le falta nada más es un teléfono de contacto para que la CFE le pueda ayudar. Así que si lo puede corregir, también le esperamos. Muchas gracias. Araceli Prieto dice, solicito ocasión un apoyo para mi madre que desde el año pasado está a la espera de cirugía de rodilla en la 110 del IMSS. No se ha comunicado conmigo, no sé si falta un dato, no lo sé, no sé si este es el que no contestaban, pero déjeme le pregunto a Dalia, ella es la experta en este caso, ella tiene el seguimiento de los asuntos y nos va a dar, por supuesto, una respuesta. Muchas gracias. Y otro dice, mi adulto mayor tiene la tarjeta del transporte al 100% de apoyo. ¿Tengo que renovar o actualizar datos? Estoy confundida. Sí, si no ha hecho la renovación del beneficio, debe de llevar a cabo ese proceso a través de internet para que posteriormente le puedan renovar el beneficio, el apoyo y le depositen cuando venga el proceso de recarga. Era inicialmente a través de la tarjeta, la única, la naranja. Pero con la indicación del gobernador de que sea con cualquier tarjeta, tiene entonces que renovar el beneficio y si tiene la otra tarjeta la puede usar, pero debe estar verificado el dato por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Es muy importante. Así que hay que entrar a la plataforma de, digamos, de refrendo. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social la tiene habilitada. Se extendió el plazo todavía en marzo, así que acérquense, por favor, a ella. Acá nos dice... ¿El teléfono público tiene retransmisión y a qué hora sería? Sí, es a las 12 de la noche. A las 12 de la noche está ahí disponible para que ustedes lo puedan escuchar. Si es que todavía quieren obtener información de lo que aquí se transmitió o por simple curiosidad o gusto, como usted elija. Vámonos a ir, vamos más bien a otra llamada antes de irnos al corte. Es una persona que no nos quiere dejar su nombre, pero está al aire, así que le escuchamos. Dígame qué necesita. Muy buenos días.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días.
Buenos días.
Ay, perdón. Sí. Híjole, ya. Bueno, mire, mi llamada Es para inconformarme sobre lo del aeropuerto. En el aeropuerto haga de cuenta que pues yo soy chofer de taxi, y haga de cuenta que nosotros, bendito sea Dios, tenemos muchos servicios al aeropuerto de aquí, del sitio de donde yo soy. Y pues mire, en primer lugar es, pues ya ve, el tráfico que se hace por las obras que están haciendo, pues ya eso ya como quiera que sea, lo aguantamos porque es por ese motivo. Pero hay otro motivo, adentro del aeropuerto hay un filtro de los de vigilancia de ahí, de vigilancia privada del aeropuerto, que no dejan entrar taxis sin pasaje ni coches de Uber. Bien, eso no importa, a mí no me interesa que no los dejen pasar. El detalle es que ese filtro provoca el tráfico desde adentro del aeropuerto hasta los estacionamientos de afuera. Estamos hablando de 2 kilómetros de fila para entrar al aeropuerto, pero por ese filtro. Entonces, es algo que, por ejemplo, si yo hago de aquí de donde me encuentro, si hago una hora para llegar al punto, de todos modos, de ahí de los estacionamientos de afuera, para ingresar al aeropuerto, nos aventamos otra media hora por ese filtro. Entonces ese filtro, pues prácticamente no sirve para nada, porque aún así se pasan los taxis y los muchachos que andan ahí con sus carros particulares ofreciendo taxi y Uber, de todos modos se pasan y agarran pasaje adentro, pero cualquier otro carro que no sea de con ellos, no los dejan pasar. Pero le vuelvo a repetir, eso a mí no me interesa, lo que me interesa es el tráfico que provocan y hacen que la gente llegue tarde a sus vuelos. Entonces, pues esa es mi inconformidad y reporte, por si, no sé, que nos dieran o les dieran a los usuarios del aeropuerto un consejo a dónde pueden reportar eso, porque los usuarios llevan su tiempo y resulta que antes de entrar al aeropuerto está la fila por ese filtro que no sirve más que para puro provocar fila.
A ver, ¿en qué consiste el filtro? ¿Le preguntan algo, le toman fotos, ven las placas o qué hacen?
Bien, el filtro es de que si usted llega en su coche que parezca de Uber, aunque no sea de Uber, no lo dejan entrar y lo desvían, no lo dejan entrar a los andenes donde usted puede levantar a su familia o algo. O sea, si usted va con su coche un Versa, vamos a poner que parezca de Uber, y lo ven que no lleva a nadie, lo paran y, amigo, usted no puede entrar, y usted, en lo que está diciéndoles, es que yo vengo por mi familia, todo eso hacen que el tráfico se ponga hacia atrás. No lo dejan entrar, lo desvían, pero ya provocaron un desorden hacia atrás. ¿Por qué? Porque es un filtro con el que tienen una grúa que ponen en un carril y en el otro carril ponen a 2 vigilantes que están checando los coches. Entonces se bloquea un carril, simplemente por el bloqueo del carril ya es de que ya se provoca el tráfico. Y luego cuando ven el coche que parece de Uber o es un taxi y no trae pasaje, ya no lo dejan entrar, en lo que dan explicaciones, pues ya se va trazando el tráfico hacia atrás y se provoca que se haga fácil, son 3 kilómetros de una sola, de fila hacia atrás, hasta los estacionamientos de afuera, y hacen que los usuarios del aeropuerto lleguen tardes a sus vuelos, a veces hasta los pierden.
¿A qué altura se pone el personal de seguridad privada?
Vamos a poner que exactamente en la curvita para entrar a donde ya empieza a dejar uno al pasaje.
¿Dónde están los vehículos de las camionetas Sprinter que van y dejan a la gente a los estacionamientos?
Ándele, pero haga de cuenta que es por los carriles donde entran los carros particulares. ¿Verdad? Porque ya ve que pusieron unos carriles para los taxis del aeropuerto. Pues los otros carriles para los otros carros particulares, para entrar carros particulares y taxis, ahí es donde se pone el filtro y provoca todo ese asunto.
Pero si yo, por ejemplo, entro y me voy directamente al estacionamiento del aeropuerto, ¿no me van a detener? ¿No pasa nada?
Ah, no, si usted se va directo al estacionamiento, ahí no pasa nada, usted entra bien como si nada y eso al estacionamiento sin problema. El detalle es cuando usted va a llevar, por ejemplo, si usted, voy a llevar a mi esposa porque tiene su vuelo a las 8, pero tiene que estar a las 7. Entonces usted lleva su tiempo y resulta que por el filtro ese, sí lo dejan pasar si lleva a su esposa, pero si no lleva a nadie, no deja pasar. Entonces, si usted lleva a su esposa, pues ya se retrasa porque se hace la fila hasta los estacionamientos de afuera.
Uh-huh. Y si, por ejemplo, voy en un carro que, según ellos, parezca Uber, tengo que llevar, por ejemplo, el boleto, pase de abordar de mi familiar que viene de regreso, no sé, de Houston o de Ciudad de México, discúlpeme, exhibirlo y decirle, voy por mi persona,
permítame,
familia, ¿no? Lo que sea.
Permítame,
bueno, pues yo creo que aquí el grupo aeroportuario del Pacífico. Perdón. Sí. Entonces le decía, si voy de vacío con un vehículo particular que parezca Uber, según ellos, tendría que enseñar un, no sé, acta de nacimiento, un pase de abordar y decir, vengo por mi hijo, mi esposa, mi prima, mi amigo, algo, ¿no?
Exactamente, eso tiene que usted mostrar y eso hace que el tráfico se haga hacia atrás.
Claro, pues creo
que... El otro punto es que el otro carril, o sea, el otro carril ponen la grúa para que nada más quede un carril y ellos poder controlar ese tipo de asunto.
Muy mal, pues yo creo que eso tiene que corregirse antes de que empiecen a llegar los invitados del Mundial, que ya están aquí, porque los partidos empiezan hoy. Y me parece que entonces las negociaciones que tuvo el gobernador con el grupo aeroportuario del Pacífico pues no funcionaron o fracasaron, o por qué de manera unilateral el grupo aeroportuario del Pacífico está imponiendo un filtro en las instalaciones cuando ya para eso está la Guardia Nacional, ¿no?
O sea, totalmente de acuerdo, es un filtro que nada más hace perder tiempo a la gente que va a abordar sus aviones, sus vuelos.
Claro. Y las aerolíneas también pues deben de alzar la voz, porque cuánta gente no está perdiendo los vuelos o está llegando retrasada porque simplemente sencillamente los señores quieren privilegiar y cuidar el negocio de los taxistas y las concesiones que ellos otorgan. Sí. Eso sí es un asunto que debe ser delicado. Pues mire, creo que la queja tendría que ser a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La responsable en Jalisco tiene un nombre, se llama María Padilla, y ella es la que debería recibir aquí en las instalaciones de la SCT, cerca de Avenida Lázaro Cárdenas por la Gran Plaza, los escritos, las quejas o los reclamos, para que vaya a su vez con el GAP y al GAP le diga, a ver, esta estrategia, si la vas a hacer, hazla bien y agilízalo, pero no me des problemas para yo estar, haciendo que la gente haga fila hasta carretera Chapala, porque de por sí el problemón que hay en carretera Chapala y todavía hacer esa fila enorme, sí entiendo que podemos vernos afectados todos. Si nos piden las aerolíneas 4 horas en un vuelo internacional, pues ya nos van a pedir 6, porque una es para dedicarse al filtro de la Guardia Nacional y la otra para el filtro que pusieron los del GAP de manera arbitraria.
Claro que sí, licenciado, todavía lo peor, yo llevo servicios a las 3 de la mañana, es el horario en que también la fila está hasta afuera por ese motivo, o sea, la verdad, son bien inconscientes.
Además, tienen derecho todos de dejar pasaje, lo que no pueden es recoger.
Sí, yo estoy de eso totalmente de acuerdo, sin problema, yo voy, dejo mi pasaje y me vengo, yo como chofer de taxi. El detalle es el filtro que hacen y que perjudican tanto a mí, por el tiempo que hago para dejar un servicio, como a la gente que va a ir a dejar a su familia, y hasta pierden el vuelo por esa fila que se hace por ese filtro.
Claro, pues sí, ¿verdad? Aquí desgraciadamente pues no hay otra más que apelar a la voluntad política. Vemos que la presidenta dijo que iban allá a hacer algunos ajustes para que hubiera una bahía de carga descarga para los usuarios de Uber, como sucederá en la Ciudad de México. Mientras eso sucede, pues el GAP haciendo de las suyas con el equipo de seguridad privada, afectando la circulación. Así que si usted nos está escuchando, las trabas para llegar al aeropuerto son responsabilidad del Grupo Aeroportuario del Pacífico, a quien, por cierto, extendemos una invitación para, si quiere, en estos micrófonos aclarar lo que consideren pertinente se haga, pero que no estén fastidiando a los viajeros, que de por sí van siempre estresados y con el tiempo encima.
Claro que sí, licenciado. ¿Me puede repetir, por favor, el nombre de la licenciada de ahí de Comunicaciones y Transportes?
Claro que sí, se llama María Padilla.
María Padilla, muy bien, así para hacerle un legajo de peticiones a la licenciada y nos pueda apoyar.
Claro.
Claro que sí, licenciado, muchísimas gracias, le agradezco mucho y que tenga muy buena tarde y que Dios lo bendiga.
Así es, María Padilla Romo, el segundo apellido es Romo.
María Padilla Romo, claro, no lo olvide. Sí, muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Hasta luego, buen día.
Bien, vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos llamadas. Dice Margarita Flores, en República del Hospicio Cabañas, las banquetas, en República, en la zona del Hospicio Cabañas, las banquetas están muy mal. ¿Cuándo las van a arreglar? Es un reclamo que, pues, entiendo era para los funcionarios desde Guadalajara, que estaban con José Luis Jiménez Castro. Aquí dice José Luis Mungui, ayer pasé por el Parque Rojo y el área de juegos está todo pintada de rojo. No me gustó, es lo que dice su comentario. Ana Plasencia, en la calle del Pozo, Colonia La Noria, entre el llano y la parcela, estacionan un camión de transporte público y no deja pasar a nadie. ya me dañó el retrovisor, lo hemos reportado a Vialidad, lo quita, pero luego lo regresa. Hay que seguir insistiendo. Nada más, no me dicen qué municipio es. Me gustaría saber qué municipio es para ver si pueden acercarse a Justicia Municipal o bien la Procuraduría Social de ese ayuntamiento, que les puedan ayudar. Esa pudiera ser una de las opciones, ponerse de acuerdo con el dueño del camión y decirle, pues aquí tu camión estorba. En un anónimo, en el edificio donde vivo, en departamento alto, tienen 18 perros. Ya se están minando los orines al vecino de abajo. Hablaron con ellos, pero no hay solución. Son departamentos chicos, de 2 cuartos. El vecino está desesperado porque tiene un año así y no hay solución. No se va porque la renta es barata. Loma Meca Norte, 8454, departamento 401, entre Circuito Loma Norte y Lomas del Norte, en Tonalá. Ya no sabemos qué hacer. A Presidencia Municipal inmediatamente para que Ecología vaya al lugar y que se pueda hacer una intervención con el apoyo de la Procuraduría Social Municipal o Justicia Municipal. Es directamente a la Presidencia Municipal con las evidencias, fotos, videos, lo que sea, para relatar lo que ahí está sucediendo. Marta Zúñiga, ¿me pueden recomendar un notario para hacer mi testamento? Bueno, lo primero puede ser que usted, si no tiene uno de confianza, se comunique al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para que ahí le puedan decir todo el catálogo disponible que hay de notarios. En caso de que usted no esté convencido con ninguno de ahí, bueno, pues nosotros acuérdense que trabajamos o nos apoya mucho a esta estación de radio el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera de la Notaría 25, que le puede ayudar. Pero el Colegio de Notarios, que es la base de todo, 33-38-82-10-80. 33-38-82-10-80. Jorge Benito, ¿qué debemos hacer los que tenemos placas foráneas sobre verificación? ¿Puedo ir directo a la recaudadora porque no sé utilizar internet? No puede. El trámite de verificación lo tiene que hacer por teléfono para poder tramitar la cita. Entonces, si usted no sabe usar internet, debe de marcar al siguiente número y espero me esté escuchando. 33-26-86-51-50. 33-26-86-51-50. Se comunica a Jorge, les expone su caso, les dice qué vehículo tiene, les dice cuál es su problema y ellos le van a decir, de acuerdo, mire, si usted ya el carro con placas foráneas lo tiene aquí de manera permanente, lo va a verificar de esta forma, aquí le vamos a ayudar a hacer la cita y listo. Esa será la solución. Le repito, anótelo, 33-26-86-51-50. Es la agencia Aire que se encarga de el sistema de verificación vehicular. Acá nos donan, si a alguien le interesa, 5 cajas de diálisis de etiqueta amarilla para quien lo requiera. Ya lo sabe, exigimos receta para poder justificar la donación y cuando tengamos el contacto lo pasamos a la persona que lo está ofreciendo para que se pongan en contacto con ustedes. Voy con más de los mensajes que tenemos acá. Un anónimo. Asisto al Centro de Salud de San Miguel de Huentitán, dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco. Ya me había tocado ver ratones, dice, corriendo en los pasillos. Le comenté al personal y dijeron, ah, sí, hay muchos. Hoy fue el colmo, al salir vi un ratón descabezado, aún fresco, dice en su mensaje. Bueno, pues lo vamos a compartir con la Secretaría de Salud Jalisco para que también, pues por supuesto, en la medida de las posibilidades de la Secretaría, que debe ser de inmediato, pues se pueda fumigar el centro de salud y se resuelve el problema de la fauna nociva que está afectando a un lugar en donde pues debe de ser lo más inocuo posible. Ya lo estoy compartiendo. Enseguida que me den respuesta, le avisamos a usted o a usted de manera directa, pues se podrán comunicar para darle una comunicación, una solución. Aquí me dice que la persona quiere el abogado para trámite de divorcio. Si no, no es con el licenciado Bailón, eso es con un abogado. Déjeme, le paso los datos que tenemos, ya sea para que usted, si quiere, obtenga orientación en el Instituto de la Defensoría Pública o que directamente, pues, el licenciado, por ejemplo, Humberto Díaz, que es especialista en lo familiar, le pueda ayudar con ese trámite. Ahí le van ambos números y, pues, suerte con su trámite. Este es uno. Y el otro, déjeme de una vez se lo paso, aquí lo tenemos. Pero antes, mientras sigo dando atención a este mensaje, escuchamos la siguiente nota de voz que tenemos en el teléfono público para que pueda usted, bueno, más bien quien se comunicó, ser transmitido al aire. Adelante.
Licenciado, buenos días. El sábado oí un programa, no sé ha de haber sido retransmitido, donde entrevistaron a una neuróloga. ¿Usted me podría dar el nombre de la neuróloga y el teléfono? Gracias, mi nombre es Silvia Ochoa.
Es que necesito saber quién los entrevistó, si fui yo, Mercedes, Griselda, Ricardo, para saber quién lo procesó, porque cada quien tenemos nuestras propias producciones. No es que alguien nos las entregue, cada quien nos manejamos de manera diferente, así que más bien deme datos de exactamente qué programa fue, si fue un especial, si fue a lo mejor una entrevista, un fragmento o algo, para poderlo compartir. Ayúdeme con más información de ese programa al que hace referencia, porque en este momento me toma por sorpresa, no lo tengo a la mano. Virginia quiere el teléfono de un especialista en gas. Dice, tengo fuga en la cocina, ya vinieron varias personas a arreglar eso, pero sigue igual oliendo mucho a gas, dice ella en su mensaje. Bueno, si alguien le da una recomendación, le agradezco que nos comparta un proveedor responsable. Luis, nos vamos a la pausa de la media y regresamos enseguida. Bien, dice José Luis Evangelista, bueno, es más bien, no dice nada, apenas nos va a decir, le está en el teléfono, y pues de una vez lo escuchamos, Luis, porque el tiempo corre, así que, don José Luis, adelante, dígame.
Ah, bueno, señor Víctor.
Sí.
Ah, buenos días.
Buenos días.
Mire, es que le estaba comentando a la señorita que fue a hacer el canje de plata, pero el nombre de la factura está a nombre de una persona que ya falleció. Uh-huh. Entonces, yo escuché en su programa que se podía entregar, nada más ir a hacer el canje con la factura y el acta de defunción, y me dijeron que no, uh-huh, que hay que hacer un juicio testamentario.
Ah, pero va a ser cambio de propietario de placas.
No, nada más el canje de placas.
Pues es que, a ver...
Me dijeron que no se puede.
Sí, yo recuerdo perfecto y no se me olvida cuando vino aquí el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, dijo que la persona puede llevar el acta de defunción y manifestar el interés jurídico, es decir, si es mi esposa o esposo la fallecida o fallecido, yo voy y hago el canje, digamos, porque la persona ya perdió la vida, pero sí, nada más para tener el carro en regla, y luego la posesión del vehículo se hace con un juicio sucesorio, eso sí, pero no sé por qué le están negando ese trámite. ¿En qué recaudadora fue esto?
He ido a dos, a la de la central y a la de Oblatos, y las dos, en una me dijeron que el juicio testamentario, y en la otra me dijeron que hay que hacer cambio de propietario.
Ajá. Pues,
¿No se puede?
Se supone que sí. Lo voy a pasar al equipo de comunicación social para que ellos se pongan en contacto con usted, porque otra vez, insisto, lo que dije ayer, la gente de Ventanilla le está contradiciendo al secretario, ¿no?
Sí.
Y pues el secretario es la autoridad, es su jefe. Deben de obedecerle y no lo están haciendo.
Sí, porque yo le comenté que lo escuché con usted y que le habían mandado la circular o le habían hablado. Y me dijeron, no, aquí no, nada. Y dije, ah, bueno. Muchas gracias.
Ajá. ¿Verdad? Sí.
Ah, bueno. Pues, Víctor, entonces le espero la llamada.
Sí, ellos se deben de comunicar con usted, ¿sí?
Ándele, pues.
Gracias.
Sí, ándele, hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Oiga, antes de que... ya me colgó, ¿no, verdad? Ahí sigue. ¿Me escucha? Oiga, nada más quiero saber algo. ¿La persona fallecida le vendió el carro o era su familiar directo?
No, era mi hermana.
Okay.
Ella era mi hermana y yo tengo la factura, tengo pago de referendo. Yo
sí
lo he hecho, el pago de referendo cada año.
Pero su hermana, ¿no viven sus papás o tiene esposo la hermana?
No, nada.
Era
nada,
soltera.
Somos hermanos.
Ok. Bueno, es que creo que la dificultad a lo mejor va a ser por la línea sanguínea, pues que aunque es su hermana, pues a lo mejor es más complicado, pero que ellos lo revisen para que le den una respuesta, ¿sí? Porque lo que sí entendí que era cuando era de que murió el esposo, pues era más fácil, ¿no? Porque es el cónyuge, que hay una liga, pero acá, aunque está la liga de sangre, por supuesto, pues sí se ve a lo mejor para ellos involucrado un problema de la sucesión. Pero vamos a ver qué respuesta nos dan. La cosa es poner al corriente las placas. Gracias.
Sí. Gracias
y muy buenos días. Muy bien, pues le digo, esta parte de las recaudadoras a mí no me queda clara porque, no sé, yo ayer le platicaba a mis compañeros ahí en la sala de redacción. Le digo, a ver, es que si yo soy el secretario de la Hacienda Pública y tengo un programa como este y doy una instrucción, yo cito a mi jefe de recaudadoras y luego él que a su vez cita a todos los jefes de las recaudadoras. Y en la mesa les digo, a ver, tengo que hacer esto, esta es la meta y requerimos hacer este cambio. Se están presentando estos problemas y vamos a corregirlos de esta forma. Y entonces, quien esté secretario, escribiente o como se le llame, que haga un oficio y yo le exijo al jefe de la recaudadora, que es mi subordinado, y a mis otros subordinados, que son los de las oficinas recaudadoras, que ese documento, esa minuta, ese acuerdo, sintetizado y práctico, se pegue en todas las ventanillas de las oficinas recaudadoras, en la puerta y en las ventanillas. ¿Sí? Para que no sea la cajera la que decide, ni el jefe, ni el nadie. Por indicaciones del secretario se va a hacer esto y se va a hacer. No hay discusión, no hay interpretaciones. Aquí tú no eres el que resuelve, ni el que vas a abogar, ni el que yo creo que así se hace. No. Lo que se dijo en el acuerdo se va a hacer, y si está fundamentado en la ley, con mayor razón. Y entonces yo, como secretario, le digo al jefe de recaudadoras, tú me respondes si no me hacen las cosas, y él a su vez le exige a los otros, y tú, y tú, y tú me responden a mí si las cosas no se hacen. Y yo no quiero que me llegue de comunicación social, ni por otro lado, ni por la oficina de partes, ni de orientación y quejas, una queja, porque si ya te lo estoy advirtiendo, estás siendo omiso en la indicación que yo te di. Y entonces los pongo en su lugar, aunque tengan sindicato, ¿eh? Pero esa parte me parece que no está funcionando, del cerrarse la pinza de esa manera para que la ciudadanía tenga sus problemas. Eso creo yo. Pero bueno, vamos a ver si les da los días que quedan, que son hoy, mediodía, mañana, el sábado, lunes y martes, para avanzar en el tema del emplacamiento. Vamos a ver qué sucede. Alma Ruiz nos dice, las banquetas le tocan a cada dueño de la casa, es lo que dice su mensaje. Pero, Alma, no sé si entendió bien. Dijo las banquetas del hospicio, de lo que es el Instituto Cultural Cabañas, que se trata de un edificio público, que a su vez debe hacerse responsable el dueño del edificio público, léase la Secretaría de Cultura y luego entonces el gobierno del estado de Jalisco, ¿verdad? Para que no nos confundamos. La presa Las Pintas dice, pusieron una gasera, pero está riesgoso para los habitantes de la zona. Está entre Eusebio Rosales y Emiliano Zapata, municipio del Salto. Queremos que la quiten. ¿Nos pueden apoyar? Bueno, más bien ustedes deben de interponer un proceso administrativo para nulificar la licencia y demandar al ayuntamiento de Zapopan. Perdón, al ayuntamiento es Las Pintas, al ayuntamiento de El Salto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, demandar y justificar plenamente por qué no debería haberse entregado la licencia municipal. Y ahí empieza el litigio. Entonces, yo les sugiero que se pongan en contacto con el Instituto de la Defensoría Pública, al Defensatel, para que ellos les puedan ayudar con ese proceso. Marquen para que les digan cómo demandar al municipio y que les digan si procede también, lo más importante. 800-224-2426. Repito, 800-224-2426. Y si ellos no pueden, le van a decir con quién y a dónde debe de dirigirse. Antes de irnos a la pausa, vamos con un par de mensajes más, porque ya llegamos casi al 45. Más comunicación por acá. Uy, es bastante. A ver, aquí dice Anónimo. Unidad de Policía de Guadalajara en el Parque de la Revolución estacionada en lugar asignado a transporte público, y esto provoca caos vial y que no bajemos al pasajero en la banqueta. Esto me lo dice una persona que envía un video, y déjeme ver en dónde está el problema. Pues ni siquiera se ve ya se ve la patrulla, atrás. Pues mire, lamentablemente aquí, si fuera permanente la patrulla estacionada ahí, entendería que es un conflicto, pero si es un asunto de una emergencia, pues más bien díganos, si lo hacen de manera regular o la patrulla ya está ahí todo el tiempo, pues para que el comisario vea cómo pueden mejorar el patrullaje de la zona. Así que digamos, ¿a cuántos espacios hay cerca para que se quede la patrulla? No los hay, pero si se necesita por alguna emergencia, ellos tienen plena justificación de estacionarse donde se pueda. En este caso, más bien, ayúdenos a ver si es primera vez o ya va a ser de todos los días, para que podamos ver con la comisaría cómo resolver este problema. Llega otra nota de voz, mi querido Luis Durán, vamos a escucharla antes de irnos al corte comercial, por favor.
Antonio Hernández. El caso es, mi esposa tiene el apoyo de bienestar de 65 y más. En el depósito de septiembre del año pasado, del 25, acudió a un banco Santander para retirar, y el cajero automático únicamente le mostró la leyenda problemas de comunicación y no le dio el dinero. Entonces acudió al Banco del Bienestar y ahí le dijeron que solo aparecían 1,000 pesos y fue lo único que le dieron. Ha preguntado por el resto de su depósito, en aquel tiempo que eran 6,200. Entonces, los 5,000 y fracción, desde entonces solo le dicen, bueno, llene este papel o espere al siguiente depósito. Los siguientes depósitos le han llegado correctamente, pero aquel que solo le dieron 1,000 pesos, hasta el momento, nada, no le aparece, no le dan nada. A ver si nos dieran alguna orientación de cuál sería el proceso, cuál sería la forma de recuperar eso que no le aparece. Saludos, muchas gracias.
Bueno, no sé si ya lo hizo, pero lo primero es ir a la Delegación de Bienestar para que se revise con la Secretaría si hay algún problema con el depósito, la transferencia del recurso, y hay que presentarse ahí en Lerdo de Tejada. Le acabo de mandar la información, y si ellos nos están escuchando y quieren sus datos, me pedirán su nombre completo, teléfono de contacto a la CURP, y creo que con eso van a poder rastrear el caso. Vamos a ver si es así. Vámonos a la pausa, Luis, la que nos falta, y continuamos después en este programa. Bien, llegó otro mensaje, fíjese, que dice: yo estoy igual con las placas, quiero pagar, pero la camioneta está a nombre de mi papá y ya murió. Ayer yo le pregunté al secretario y nos dijo que nos iban a atender, dice Alma Rosa. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que dicen en la entrevista y lo que ellos, digamos, en su mente y corazón, por así decirlo, lo digo con toda la ironía del mundo, quieren hacer. Y otra cosa es lo que ya por sus pistolas hacen los de la ventanilla, la gente de la recaudadora, y es donde nos atoramos. Y sobre todo ellos, pues, pero dijera usted, no pasa de que no le renueven las placas y ellos se hagan bolas con el trámite de la gente que se va a ir juntando con el año, pero no. En este caso nos quieren cobrar más dinero y nos están exprimiendo, porque usted ya pagó las placas del año pasado con el paquete 3x1, lo que están haciendo es orillándole a que no alcance a sacar las placas y entonces pues volverle a cobrar el recurso y ya completo, 3,600, y eso sí es un atropello. Entonces creo yo que si no va a quedar de otra, hay que hacer también quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la negativa a atender a la población o la cerrazón para hacer algunos trámites. Sobre todo cuando ya, insisto, ellos dijeron de su propia boca que iban a dar facilidades en los temas administrativos, como es esto de las facturas, los fallecimientos, etcétera. Y pues resulta que no. Entonces vamos a ver qué hay de corrección en ese caso. Otro mensaje dice Francisco: a mí me pasó lo del señor de la llamada. Fui a la recaudadora del centro, llevé acta de defunción y todos los papeles en regla. Mi patrón me dio su camioneta del trabajo y la señora cajera me dijo que ellas son las que deciden, que no puedo hacer nada. Le comenté que ayer fue el secretario y se rió, dice: ¿me puedes dar el teléfono para que me resuelvan? Gracias. Bueno, paso también tu mensaje para que esta situación se revise. Es el cuento de nunca acabar, me queda claro, pero nada perdemos con intentar que se investigue, porque pues es un caso así y otro también, y no damos pie con bola, ¿verdad? Yo digo que sí tienen que reportar a la cajera el día y la hora en que ocurrió, para que si no tiene autoridad y facultad para hacerlo, pues también se le investigue y se le sancione. Yo eso haría, pero en fin. Dice: quiero hacer una denuncia al aire. Muy bien, enseguida le marcamos. Mientras tanto, vamos con la llamada de Adriana García, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, solamente quería hacer un reporte. El día de ayer, en el macro periférico, se junta muchísima gente, eran como las 6:30 de la mañana, y bajó una señora aventando gente, porque se pone muy pesado, en esa hora eran las 6:30, y entonces empezó a aventar a la gente, y al aventarnos pues todos nos movimos y sin querer yo la aventé, y al hacer eso ella me echó gas pimienta en los ojos.
Ah, caray.
Y pues quería reportar esta situación, porque yo sé que ir a levantar denuncia pues realmente no creo que me hagan caso. Uh-huh. Pero sí, para que si se pudiera tomar algunas medidas como protección o algo para nosotros que tomamos el camión.
Sí, pero la señora, nada más porque, como digamos, la empujan, avienta gas pimienta.
Sí, así es.
Válgame Dios, no, pues está algo trastornado ese asunto, ¿no?
Sí, entonces pues realmente yo me quedé sin la vista, me ayudaron ahí mismo, pero pues los vigilantes realmente pues no hacen nada.
¿Y nadie la detuvo?
No, nadie, absolutamente nadie hizo nada.
¿Sabes si es primera vez que ocurre?
La verdad desconozco, quería yo levantar el reporte también para saber si era la primera vez o alguien más le había pasado esta situación.
Claro.
Fue la estación de Adolfo Horn.
Sí, digo, es que este es un asunto, digo, el gas es para defensa personal, cuando una persona se siente amenazada, pero que quisiera, no sé, acosarla, atacarla, robarla, pero porque la empujaron, pues digo, ¿qué nivel de trastorno mental tiene la persona como para el primer empujoncito a reaccionar de esa manera? Le tengo una mala noticia a la señora del gas, no cabemos en esta ciudad, no cabemos en el tren, no cabemos en ninguna de las líneas, somos muchísimas personas las que estamos en Guadalajara, y el Tapatío, lo digo con conocimiento de causa porque soy usuario del tren ligero, es muy comodín, quiere ir con las piernas estiradas de lado a lado, los brazotes estirados de lado a lado, y ahí de ti si me tocas o me empujas la mochilona que traigo atrás, no, perdón, no cabemos, te tienes que compactar, ¿no?
O sea,
pues, ¿cómo le hace? Imagínese, la mandamos a la Ciudad de México, no, espérame, allá, en la Ciudad de México, que se atreva a sacar el gas y me la linchan, porque no cabe la gente en la Ciudad de México, están acostumbrados a los aventones, y aquí, le digo, el Tapatío es comodín y payasito, es la verdad, es decir, no se ofendan, pero es la verdad, yo lo digo con conocimiento de causa, lo he padecido, entonces, a ver, no cabemos, nos tenemos que compactar. Y eso que hizo la señora está muy mal. Yo creo que aquí la obligación del personal de seguridad era por lo menos retener a la persona, llamar a la policía municipal de Tlajomulco, Tlaquepaque, y que la señora por lo menos pues la llevaran ante el juez municipal para que se determinara si había incurrido en alguna irregularidad. Y si nos están escuchando la gente del macroperiférico y de línea 4, pues que entiendan que hay que poner mayor vigilancia en esos casos. Y si alguien detecta o sabe quién es esta persona que lo hizo, pues también que la denuncie para que eso no se repita.
Sí, porque ¿no? Ya ahorita pues es un miedo subirse ahí. Digo, yo estoy incapacitada.
Sí, sí.
Tengo desde el día de ayer y ahora con la incapacidad y pues es un dolor horrible.
Sí, claro.
No se me quita y pues ahora yo ya tengo que gastar probablemente en otras instancias de que ir al seguro, porque el seguro nada más me da calmantes. Entonces yo voy a tener que gastar en ir a un oftalmólogo para que me revise bien, porque el dolor no se me quita.
Mire, entonces le voy a decir una cosa, lo de usted ya no es un simple ataque con gas pimienta, es una agresión que puede ameritar el que usted pueda exigirle una compensación económica a la persona que la afectó. Le digo porque, mire, siendo reportero, cuando la Cumbre Internacional de Jefes de Estado en octubre del 2004, ahí me tocó estar en la Rebatinga y nos alcanzó a caer el gas que se estaban lanzando entre policías y manifestantes. Pero nos enjuagamos la cara y se nos quitó. Pero quiero entender que hay personas que pueden ser hasta alérgicas al gas y a lo mejor usted pudo tener daño en la córnea o en los ojos y a lo mejor una consecuencia más adelante que no sabemos su organismo cómo vaya a reaccionar. Si eso se empieza a prolongar y usted tiene que gastar en oftalmólogo, en especialista, en estudios, tiene que presentar una denuncia en la calle 14 para que esa persona sea buscada por medio de las cámaras de videovigilancia hasta que se le localice. Su denuncia tiene que ser en contra de quien resulte responsable por la agresión de que fue objeto. No lo puede dejar pasar, porque le voy a poner un escenario trágico y fatalista. Yo sé que alguna gente se va a burlar. ¿Qué tal si la deja ciega?
Sí.
¿Qué va a hacer usted si la dejan ciega? Yo pregunto.
No.
¿Verdad? No. Necesita usted reclamarle a esa persona para que además tenga un escarmiento, para que se presente ante la fiscalía y para que la fiscalía investigue. Lo que hizo no está bien. Y eso tiene que encender los focos de Citeur, tiene que encender los focos de la operadora Macrobús para que corrijan lo que está ocurriendo y la persona no pueda andar así. Digo, si ella dice, no, es que la señora me robó, me afectó, bueno, pues usted tendrá que responder ante la autoridad. Pero si no fue así, la señora tiene que, al contrario, responder ante la justicia. Yo le diría, si está incapacitada, váyase a la calle 14, presente su denuncia, llévese a los partes médicos si es que los tiene y busque que la traten de rastrear, hay que localizarla. Tiene que haber una investigación por esos casos porque, insisto, pensemos en que el gas pimienta solamente inhabilita, pero ¿qué tal si usted por ser alérgica a las sustancias la deja ciega o la afecta más? No podemos descartar ninguna de las variables en este caso. Yo así lo haría, ¿verdad?
Sí.
Y ojalá que alguien del auditorio que nos está escuchando se enteró del caso, lo alcanzó a ver y es testigo, también se solidarice para que esta persona pues que parece un poco desquiciada, la podamos localizar, ¿sí?
Sí.
Muy
sí,
bien. Sí. Me quedo con su teléfono y yo sí le recomiendo, vayas a la calle 14, presente una denuncia, por lo menos para tener un antecedente ahí por escrito.
Sí.
Gracias. Bueno.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Celia Medina luego. Nos dice, ¿qué día es el último para pagar el agua con descuento y de cuánto es el descuento? Uy, creo que ya se acabó ese descuento. No me da tiempo de buscarlo. Lourdes Carrillo, mi hermana vino a Estados Unidos cuando ya se iba a regresar, encargó 30 virotes a una panadería, se los dio, pero cuando llegó a casa el virote estaba duro y con lama, esa panadería no da recibos, ¿podemos hacer algo? Pues sí, intentarlo con la Profeco, pero veo medio complicado que prospere. Alicia Cruz, por Loma Bonita, calle Nogal, ayer andaban dos señoras con una niña, estaban tratando de meterse a mi casa, tengan mucho cuidado. Y Pedro García, la página de internet de Tlajomulco para el pago de predial no funciona, nos van a cobrar recargos si no pagamos. La página está caída, tuvieron un problema de sistemas y no lo han podido resolver, eso lleva una semana. Guarde este reporte, esta denuncia, para que cuando se recupere, usted trate de conveniar que no le cobren más. Nos vamos, le esperamos mañana otra vez a las 11, gracias.